Mateo capítulo 2, los primeros 6 versículos, queremos estar leyendo y de allí queremos extraer también el tema para esta mañana. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De este contexto leído, queremos centrarnos en el verso 4, el cual dice, el cual quiere Dios que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Queremos ver esa bondad y amor de Dios. Sabemos que hay doctrinas. Una doctrina que menciona que algunos son privilegiados, escogidos, que la salvación no es para todos, que solamente si alguno se esfuerza para poder ser salvo, no va a lograr porque no fue predestinado por Dios. En la doctrina de la predestinación se menciona que Dios ya designó quiénes van a ser salvos y quiénes van a ir a la perdición. Si es así, entonces nuestro texto no coincide. Pero podemos ver que la enseñanza sobre la predestinación es falsa. Porque bien dice acá la palabra que Dios dice, él habla primero de la oración porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y en el verso 6 dice, en cuanto al sacrificio de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie está excluido, nadie, absolutamente nadie. Dios quiere salvar. Y sabemos que para la salvación hay algunos pasos que se debe hacer. El camino o los pasos a la salvación tenemos bien descrito en la palabra de Dios. Y el que quiere realmente ser salvo se va a preocupar. Debemos, el ser humano tiene que preocuparse. Nuestra estadía en esta tierra es temporal, es pasajera, es solamente un corto tiempo. Nosotros ni siquiera podemos comparar la vida de un hombre, aunque viva tal vez 100 años. No podemos comparar con la eternidad. Ya dice el sabio Salomón, dice, si una persona viviera 2000 años y no aprovecharía ese bien, de la salvación, que una persona abortada iba a ser mejor que él. Nuestra vida es tan corta, dice Job 14, verso 1, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Cortos de días. Y creo que nosotros todos ya podemos ver, tal vez en los niños no ellos tal vez no lo ven así, o tal vez algún joven tampoco lo ve, pero nosotros que ya tenemos una cierta edad, a nuestros abuelos, si nosotros miramos hacia atrás, vemos cuán rápido pasa el tiempo. Pero lo que sí tenemos que tener muy en cuenta, que nuestra vida en esta tierra es simplemente un preparativo para la eternidad. Para eso estamos en la tierra. Todo lo que una persona puede lograr en la vida, todo lo que pueda llegar a acumular en la vida, tal vez otras personas tengan fama, tengan dinero, tengan poder, tengan un montón de conocimiento. Un día todo esto queda atrás. Todo esto queda atrás y debe pasar a la eternidad. Nada es eterno aquí en esta tierra. Creo que todos nosotros sabemos eso, que el ser humano tiene un alma inmortal, eterna. El polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que le dio. Y la palabra de Dios, la Biblia, es totalmente clara y entendible. Para lograr esa salvación, eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. La Biblia, Dios nos ha dado ese manual, ese maravilloso manual de instrucciones. Y todo va a depender de nosotros. ¿Cuánto realmente nos preocupamos nosotros por nuestra salvación? Y realmente nosotros debemos preocuparnos por nuestra salvación. Sabemos nosotros que Dios quiere que todas las personas sean salvas, que nadie se pierda. Dios nos trazó ese camino de salvación, un camino, como dice el profeta Isaías, aunque sin estudio, por más torpe que sea, dice la palabra de Dios, no se extravíe. Así de sencillo es el camino de Dios, ese camino que Dios nos trazó por medio de Jesucristo. Un camino sencillo, es simplemente querer ser salvo. Claro, seguramente hay muchas personas que quieren ser salvo, pero no quieren hacer lo que Dios pide. Este es el punto o el tema principal que queremos tratar hoy. Dios quiere que todos sean salvos. ¿Cuánto valoramos nosotros eso? ¿Cuánto nos toca eso a nosotros personalmente? Tal vez nosotros observamos eso en toda la sociedad o toda la humanidad y dejamos pasar por alto lo personal. Tal vez podríamos nosotros en este versículo mencionar un poco más de cerca esto. Dios quiere que yo sea salvo. Que nosotros podamos comprender esto. Y saben, nosotros como cristianos Tenemos un gran deber. Nosotros estamos involucrados en esto, lo que Dios quiere, que seamos salvos. Pablo exhorta aquí a los cristianos que intercedan, que oren por todas las personas. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y aquí viene, dice, el cual quiere que todos sean salvos. Que se hagan rogativas y oraciones por todos los hombres. Y aquí hay una pregunta. ¿Oramos nosotros por todos? Tal vez decimos, es imposible. Es imposible que nosotros podamos orar por todas las personas, porque nosotros no conocemos a todas las personas. Podemos tal vez decir orar globalmente y decir por todas las personas. Pero mi pregunta no es a eso, sino que mi pregunta es a que no excluimos nosotros algunas personas de nuestras oraciones que ni siquiera queremos orar por ellos. Una persona que tal vez no piensa como nosotros, ya no oramos por él. Una persona que tal vez me ofendió en un momento, ya no oramos por él. Y así comenzamos a seleccionar y empezamos a orar por algunas personas en especial y dejamos excluidas algunas personas. Tal vez nos sentimos involucrados en un problema y decimos, yo por esa persona no oro más. Queridos hermanos, el apóstol Pablo exhortó aquí, debemos orar por todos. Y si vamos a lo que nos enseñó Jesús, amen a vuestros enemigos, orad por ellos. Es nuestro deber. Nosotros sabemos que la salvación no va a depender de nosotros. La salvación depende solamente de Dios. Cuando Pablo escribe también a los Corintios, dice, habla de la salvación y dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Tal vez decimos entonces, si la salvación no depende de nosotros, ¿para qué orar? Sí, la palabra de Dios pide de nosotros. Y eso creo que todos nosotros podemos comprender, porque es sencillo. En cuanto nosotros que hemos conocido a Cristo, sabemos nosotros, y estoy seguro que no lo sabemos, ¿cuántas oraciones se han elevado a Dios por nuestra salvación, para que nosotros nos convirtamos a Dios? ¿Cuántas personas intercedieron por nosotros? Nuestros padres principalmente habrán sido ellos los primeros que oraron por nosotros para que nos convirtamos a Dios, para que Dios no nos deje ir a la perdición. ¿Y cuántas otras personas, la iglesia, y cuántas otras personas más que podemos mencionar que han orado por nosotros? Para que nosotros conozcamos a Cristo, que Dios ilumine nuestros ojos, que Dios nos muestre, que Dios nos busque a nosotros. Nosotros no debemos conformarnos solamente por haber alcanzado la redención. Nuestro deber es tener compasión por almas perdidas. Muchas veces es así que a veces ya no se tiene ni siquiera la esperanza más. Y se dice, ya, no vale ni la pena orar más. Podemos pensar, cuando la palabra de Dios dice que cuando una persona se convierte, hay gozo en el cielo. Y un día, en la eternidad, allí se va a revelar todo. ¿Qué gozo será que cuando escuchemos o Dios nos haga revelar que por nuestras oraciones una u otra persona se han convertido a Dios, han alcanzado la salvación? ¿Cuán triste va a ser que cuando personas fueron a la perdición por culpa nuestra, por no haber orado suficiente, por no perseverar en la oración? Claro que no es fácil orar por alguien que nos haya dañado, nos haya hecho un daño, nos haya lastimado. Pero la palabra de Dios dice también lo que nosotros queremos que los otros hagan por nosotros, que nosotros debemos hacerlo también. Y eso incluye la oración. Si nosotros pretendemos que otra persona ore por nosotros, nuestro deber es orar también por todos los hombres. Y aquí Pablo también no dice de que nosotros debemos seleccionar a las personas y excluir a algunos. Dios es poderoso. Dios puede cambiar los sentimientos, el corazón, las actitudes de las personas. No nosotros. La oración es simplemente algo que nosotros pedimos a Dios, que Él intervenga, que Dios, por medio de su gracia, lo haga. Debemos tener compasión de los perdidos, así como tiene Dios también compasión del pecador. En otras palabras, Pablo nos exhorta aquí a no bajar los brazos, ser persistentes, perseverar en la oración. Jesús, Dios, tuvo compasión de los perdidos. En Mateo 9:36 leemos, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Tenemos nosotros esa visión? ¿Tenemos nosotros eso como vio Jesús, que Él vio toda la multitud y vio, estaban dispersas, no había nadie que le ayude? Como ovejas que no tienen pastor, y la Sagrada Escritura nos pide eso de nosotros, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si Jesús tuvo compasión de aquellas personas perdidas, desamparadas, también nosotros debemos tener esa compasión. Y si tal vez en nosotros hay algo en el corazón y hay algo que no permite que nosotros oremos por él, pidamos la gracia de Dios. Pidamos a Dios que quite ese de nosotros, que quite esa raíz de amargura de nosotros y nos conceda ese corazón lleno de bondad, de compasión, de amor hacia el prójimo. Quiero mencionar, me viene en mente, sobre los dos mandamientos, los principales mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas. Tal vez nosotros decimos, sí, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios. ¿Cómo estamos con el segundo mandamiento? amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo estamos con ese mandamiento? ¿Podemos decir, es de la misma manera que amo yo a Dios, amo a mi prójimo? ¿Amo a mi hermana? ¿Amo a mi hermano? ¿Amo a aquellos que en un momento o en una oportunidad me hicieron daño? La voluntad de Dios es que todos sean salvos. Nadie puede negar esto. Nadie puede negar esto de Dios, que Dios quiere que todos sean salvos. Alguno tal vez dirá, ¿por qué entonces Dios no ha hecho algo que conceda la salvación automáticamente para todos? ¿Por qué no hizo? ¿Podría haber hecho Dios? Sí, Dios podría haber hecho eso. Y saben, muchas personas creen en eso y tienen esa esperanza en esto. Y aún dicen, un día va a acontecer eso, porque es imposible que Dios permita que la persona vaya a una perdición eterna. Y ellos tienen esa esperanza de decir, algún día va a acontecer eso. La palabra de Dios es clara. Dos caminos, dos destinos. Dios le dio libre elección al hombre, un libre albedrío. La persona tiene esa libre elección y eso es maravilloso, que Dios no obliga a nadie a que se tenga que convertir. Así como Dios quiere que todos sean salvos, así la persona también tiene que querer servir a Dios. La persona tiene que querer ser salva. De parte de Dios, Dios ha hecho todo. No falta agregar nada. Si nosotros observamos detenidamente en el plan de salvación, cómo Dios nos preparó ese camino de la salvación, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que Él nos ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si nosotros observamos detenidamente, punto por punto, ese plan de salvación que Dios nos ha preparado, es maravilloso, no hace falta agregar nada. Dios hizo todo de su parte. Es simplemente el que quiere ser salvo, es aceptar lo que Dios ha preparado. Dios ofrece a cada individuo esta salvación gratuita. A todos. En Lucas 9:23, escuchamos de Jesús cuando dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí la palabra quiere incluye esa libre elección. ¿Quién nos obligó a nosotros a estar hoy aquí? Nosotros estamos aquí porque queremos. Y así también el servir a Dios es porque nosotros queremos. Es lamentable que una minoría acepta ese sacrificio de Dios. Es como si alguien nos da un regalo, un obsequio, nos traen, nos da ese obsequio. Y mientras esa persona que nos da ese obsequio, nosotros no lo tomamos de su mano y lo aceptemos, no podemos decir que ya es nuestro. La persona puede rechazar eso y eso hacen mucho. Ese regalo de Dios, personas no aceptan y lo rechazan. Y Dios queda ofreciéndole esa salvación. Y muchos, muchos rechazan. Y de nada vale. De nada vale todo el esfuerzo, todo el dinero que esa persona haya gastado para ese regalo, de nada valió. Simplemente que aquel que quiso hacer el obsequio eso, queda triste y angustiado. Y así es con la gracia de Dios. Pablo pudo decir, la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Eso quiere decir que él ha aceptado esa gracia de Dios. Él ha aceptado esa salvación de Dios. Entonces, todo lo que ha hecho Dios no ha sido en vano. Y eso es para cada persona. Y mi anhelo es que todo lo que estamos aquí podamos decir esto también. Que la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. La voluntad de Dios también es, como nos expresa nuestro verso, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Conocimiento, esa palabra es sumamente importante en esta frase. El hombre, él se jacta por su conocimiento que posee. El hombre se engrandece por lo que ha logrado. Y nosotros debemos admitir que realmente el ser humano ha logrado grandes cosas. Con el paso de los años, centenares de años, el hombre descubrió y va descubriendo nuevas cosas que nosotros muchas veces nos admiramos en esa capacidad que tiene el hombre. Y si nosotros observamos en diferentes áreas, ya sea en el área cósmico, la naturaleza, cuerpo humano y cuántas otras cosas podemos mencionar, todo lo que el hombre ha descubierto, un gran conocimiento hay en el hombre, en la raza humana. Pero ¿dónde queda el conocimiento de la verdad? Por eso, para Dios, o ante los ojos de Dios, todos estos adelantos, conocimientos y descubrimientos que ha logrado el hombre, no tiene valor alguno en cuanto a la salvación del hombre. Esto no le salva a nadie. Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Dios le ha creado al hombre con capacidad, con razonamiento, para descubrir grandes cosas, para desarrollar grandes cosas. Y nosotros realmente admiramos eso. Todo lo que el hombre ha logrado en estos últimos tiempos. Pero el lado triste y lamentable en todos estos adelantos y descubrimientos es que el hombre se aleja más de Dios. Para muchas personas es un daño. Le alejan de Dios las mismas cosas que se descubren, el hombre al utilizarla se aleja de Dios. Por otro lado, hombres se creen que ellos son dioses, por lo que ellos logran, por lo que ellos hacen. El hombre se cree ya independiente, que él ya no necesita más a Dios. Queridos hermanos, nosotros estamos en esa época. Si bien esto siempre aconteció, que había personas que ya no necesitaban a Dios. Veamos lo que dice la palabra de Dios con respecto. Dice en el Salmo 10, verso 4, dice, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. ¿Y por qué esa actitud? Porque él dice, yo no necesito a Dios en mi vida. Yo me arreglo solo. Y este versículo muy similar encontramos en el Salmo 14, 1 y en el Salmo 53, 1 también. Ellos rechazan rotundamente a Dios. Job 21, 14 dice así la palabra de Dios. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Si nosotros pensamos, decimos, esto es casi imposible, pero queridos hermanos, hay personas que tienen esa actitud, que dicen directamente a Dios, apártate. No queremos el conocimiento de tus caminos. En Job 22, 17, dijo Elifaz, el amigo de Job, decían a Dios, apártate de nosotros. Vemos que Dios quiere, pero las personas no quieren. Por eso podemos comprender por qué es que la salvación no puede ser algo tan automático y que nosotros podamos decir, ¿por qué Dios no hace así? Las personas no quieren. Romanos capítulo 1, verso 28 al 22 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidias, de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo lo hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos que las personas tienen una actitud que ellos no quieren que Dios intervenga en su vida. Porque dice ya en los versos 18 en adelante, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eternidad, eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Vemos que todo esto, todo lo que el hombre se cree ante los ojos de Dios, no tiene validez. Pero Dios, a pesar de todas estas cosas, Dios tiene paciencia, Dios tiene bondad, Dios concede la gracia al hombre para que reconozca a Dios en su vida. Sí, el hermano hoy ya dijo que justamente aquellos que dicen no creer en Dios, pero en un momento dado, cuando están en aflicción, están en problemas, ahí claman a Dios. Y si Dios no existe, ¿por qué entonces claman? Mientras la persona le va bien en su vida, sin dificultades, todo prosperidad, sin necesidades, el hombre puede hacer tantas cosas. Sí, puede rechazar a Dios. Puede decir, no necesito a Dios. Pero cuando llegan momentos de aflicción, ¿qué queremos hacer nosotros? Reconozcamos a Dios en nuestra vida. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, ¿qué es verdad? Pilato preguntó en una oportunidad a Jesús, ¿qué es la verdad? Un rey viene y pregunta a una persona, ¿qué es la verdad? Hoy también muchas personas se preguntan o se hacen esta misma pregunta, ¿qué es realmente verdad? Claro, si nosotros miramos así, muy posible que surja esa pregunta porque nosotros vivimos en una sociedad injusta, una sociedad corrupta, engañosa, lleno de mentiras, de fraudes y engaños y tantas cosas que nos rodean. Entonces, en definitiva, nos preguntamos realmente, ¿qué es la verdad todavía? ¿O dónde hay lugar para la verdad? A mí me queda solo decir, verdad es uno de los atributos de Dios y cada persona que quiere comprender el significado de la verdad debe dirigirse simplemente a Dios. ¿Quién es la verdad? En otras palabras, si queremos comprender qué es la verdad, debemos conocer a Dios. Entonces vamos a conocer qué es verdad. La salvación depende plenamente de la verdad. No existe salvación sin verdad. Por eso, Pablo aquí dice, Dios quiere que todos sean salvos y que todos lleguen al conocimiento de la verdad. Sin verdad, no existe salvación. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es tan claro que nadie puede ser salvo sin Jesús, nadie puede ser salvo sin la verdad. Tal vez otra pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana también. Primero, ¿quién es o qué es la verdad? Ahora, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde podemos hallar la verdad? Si nosotros miramos en el ámbito religioso, cientos de religiones o denominaciones, y estoy seguro que cada uno dice, nosotros tenemos la verdad. Nuestra doctrina es la verdadera. Así como nosotros vivimos, así como nuestra congregación, eso es la verdad. Y ahí es donde miles y millones de personas llegan a una falta de claridad. Ellos llegan a quedar tan confusos, porque todos dicen tener la verdad. Hay una única respuesta otra vez aquí a esto. La verdad está en Dios y en su palabra, la Biblia. Si nosotros queremos realmente saber qué es verdad y dónde está la verdad, debemos tomar la palabra de Dios. Debemos estudiarla, escudriñarla y pedir la guía de Dios y vamos a conocer la verdad. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conocer la verdad es lo que debemos nosotros hacer. Toda persona que quiere conocer la verdad debe introducirse en la palabra de Dios, pedir la guía de Dios en el estudio de la palabra de Dios. Sí. Algo tan maravilloso, Dios no nos dejó solo, Dios nos dio el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender la verdad. Y dice, por cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Vemos, el mismo Espíritu de Dios, Dios mismo, nos quiere guiar en esa verdad, si realmente nosotros tenemos interés de la verdad o para la verdad. Pablo, en una manera profética, él escribió en 2 Timoteo capítulo 3, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vemos acá Pablo, dice, en los últimos tiempos, todas esas personas, y dice, tienen una apariencia de cristianos, de piedad. Y es como que estudian y nunca llevan al conocimiento de la verdad. Y nos preguntamos por qué. ¿Cómo puede ser? ¿Saben por qué? Porque se quiere descifrar la verdad con la mente humana, con una postura, con una doctrina, una forma de ser. Si esto no es así, entonces no es verdad. ¿Por qué? Porque una persona lo dijo. ¿Es eso verdad? Verdad es lo que dijo Dios. Y lo que Dios nos reveló, eso es verdad. No lo que dijo una persona, no una postura, una manera de pensar de una persona. Porque alguien lo dijo así y esto tiene que hacerse así. Porque, queridos hermanos, la palabra de Dios es verdad. Y muchas personas estudian y están aferrados en una postura. Y es como dice Pablo, ellos tienen una apariencia de piedad. Ellos estudian, pero nunca llegan al verdadero conocimiento de la verdad. En vez de dirigirse a Dios, buscar la verdad en Dios. ¿Has llegado ya al conocimiento de la verdad? Otra pregunta, tal vez más simple. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces la verdad de Dios? ¿Eres un conocedor de la verdad, de la palabra de Dios? ¿La posees? Y si es así, debe transmitirla a otras personas. Debes poner en alto la verdad de Dios. No debemos callar, nosotros debemos, en un sentido, debemos defender la palabra de Dios. Nosotros debemos luchar por la verdad y para la verdad de Dios. Es nuestro deber. Dios quiere eso de nosotros. Y Dios quiere ser glorificado también, que nosotros no debemos callar y decir, yo la tengo y la reservo simplemente para mí. No. Debemos transmitir, que otros puedan llegar al conocimiento de la verdad. Porque la voluntad de Dios es que todos sean salvos. Y Dios me quiere usar a mí y a ti, querido hermano, querido amigo, para difundir ese evangelio, que todas las personas, si es posible, todas las personas sean salvos, como dice la palabra de Dios. Todos tenemos una gran tarea para realizar. Nosotros debemos orar por todos. Digo otra vez, no excluyas a nadie de tu oración. No hagas eso. No hagas. Dios quiere que todos sean salvos. Incluye a tu peor enemigo, y tal vez decimos, un cristiano. Un cristiano tiene enemigo, no debería tener enemigo. Pero a veces es así, de que si una persona no piensa como yo, o no piensa como nosotros, ya la excluimos. No, no debe ser así. No debemos construir paredes, debemos construir puentes. Oremos por todos, por cristianos, por incrédulos, por piadosos y ateos. Oremos para poner en alto la verdad del Evangelio. No nos avergoncemos de testificar de la verdad, testificar de Jesús. Y nunca olvidemos de que la salvación de una persona no depende de nosotros, sino plenamente de Dios. Pero Dios quiere usarme a ti y a mí para ello. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude y que Dios nos pueda utilizar en su obra. Amén.